Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
1.800.000 vascos están llamados hoy a las urnas para elegir al que será su representante autonómico en los próximos 4 años. Son los comicios más inciertos y reñidos de la historia de la región y que van a tener también una lectura a nivel nacional. Porque tal y como apuntan las encuestas, Bildu podría ganar por primera vez en la historia unas elecciones vascas, derrotando a un PNV que hasta ahora no ha perdido nunca en número de votos. Alicia García.
La participación y los indecisos pueden ser decisivos. Según las últimas encuestas, al menos un 30% de los electores todavía no ha definido el sentido de su voto. El dispositivo de seguridad va a ser doble, presencial y también de ciberseguridad. Lo explica Josu Erkoreka, que es vicelehendakari primero y consejero de seguridad.
Son 939 agentes de la Ertzaintza y 288 de las policías locales de Euskadi. El dispositivo de cibervigilancia se centrará en detectar las amenazas más habituales en este tipo de procesos.
Aquí en COPE, Ángel Espósito se pondrá al frente del programa especial Elecciones Vascas a partir de las 8:30 de la tarde, con toda la información, las claves y el mejor análisis para entender los posibles escenarios que pueden dejar las urnas.
Más asuntos. Canarias tiene un límite, es el lema bajo el que decenas de miles de canarios de las 8 islas han salido este sábado a la calle. Una veintena de organizaciones han convocado estas manifestaciones para protestar contra la masificación turística del archipiélago canario, que también se han dado en Madrid, Barcelona o Málaga. Los canarios no se movilizan contra los turistas, sino contra la gestión política y empresarial de este sector. Tony Cerdá.
Una jornada histórica en Canarias y en otras capitales europeas. Las 8 islas, junto a las comunidades isleñas de Granada, Málaga, Madrid, Barcelona, Londres, Berlín o Ámsterdam, salieron a la calle para reivindicar un cambio de modelo centrado en un turismo masivo que satura los recursos naturales, habitacionales y económicos. 80.000 personas, según la organización en Santa Cruz de Tenerife, y 50.000 en Las Palmas de Gran Canaria, fueron las concentraciones más multitudinarias.
Pues una Canaria libre, que tengamos nuestras libertades, nuestros derechos, un futuro seguro.
Esto decía Clara, una joven que lucha para tener una vida a la altura de la de sus padres. Los organizadores tildan de éxito la concentración. Sofía, de Greenpeace Canarias.
Que Canarias tiene un límite, que Canarias se agota. Quiero entender que el modelo turístico va a cambiar, porque si no, Canarias no tiene futuro.
La posibilidad de una moratoria turística, regulación del alquiler vacacional o el cobro de una ecotasa a todos los visitantes, carpetas abiertas en los próximos días en la mesa del gobierno regional canario.
Y mientras estas protestas tenían lugar, también en Canarias, en concreto en Las Palmas, se reunían los ministros de Interior de Migraciones de España, Italia, Grecia, Chipre y Malta para debatir sobre política migratoria, la lucha contra las mafias y la cooperación entre países. Fernando Grande-Marlaska valoraba así este encuentro.
Es un pacto histórico que llega después de décadas de discrepancias y que nos proporciona por primera vez un marco legislativo único, común y eficaz, dirigido a la gestión de una migración ordenada y regular.
Los 5 países mediterráneos que constituyen la frontera sur de Europa han pedido a la Unión Europea que intensifique la cooperación con los países de origen y tránsito de migración y que ponga sobre la mesa todos los recursos necesarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid y el Barcelona se ven las caras en la Liga. Nacho Camuñas.
El clásico es el encuentro que marca esta jornada 32 de Liga y lo hace con 2 estados anímicos muy diferentes. El Madrid de Ancelotti, que llega tras eliminar al Manchester City para sorpresa de muchos, y los azulgranas, que visitan el Bernabéu tras caer eliminados en Champions ante el PSG de Luis Enrique. Un duelo, el de este domingo a las 9 de la noche, que puede decidir una Liga, como así lo afirma Carlo Ancelotti.
Estamos muy cerca, sí, somos capaces de ganar. Teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un rival muy competido, muy competitivo, estamos convencidos que va a ser un partido, el clásico de siempre, un partido luchado, igualado, es una gran oportunidad para nosotros para acercarnos a ganar la Liga.
Una jornada en la que destacamos este sábado la victoria del Girona por 4-1 ante el Cádiz, la cual les asegura jugar en competición europea la próxima temporada. Este domingo, desde las 12 en tiempo de juego, continúa la competición doméstica con el Getafe, Real Sociedad, Almería, Villarreal, Alavés, Atlético de Madrid y ese clásico que mencionábamos antes. Y unas horas antes, a las 9 de la mañana, Gran Premio de China con Alonso desde la tercera posición y Carlos Sainz, que saldrá séptimo.
Sigues escuchando La Noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Tres voces en la noche brindan compañía. Radio prendida, las estrellas guían. Oscar, David, Fernando son el equipo. Con cada palabra se prende el pique.
La risa en el aire, los oyentes ya saben. La noche en COPE, los sábados arden. La música suena y la versión invade. Con este trío la noche nunca se acaba.
Suelta y charla cada madrugada. La noche ya comienza con el Grupo Risa. Pura diversión, la música nos guía.
Oscar, David y Fernando marcan el ritmo. Radio COPE vibra, no necesitas visa. Sábado tras sábado es nuestro destino. Entretenimiento puro, nuestro diseño.
Ya estamos aquí, son las 2 y 6, la 1 y 6 en la Comunidad Canaria. Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa radial.
Super volumen, listo para ir con ritmo y sin quejidos. Oscar y Fernando, el trío dinámico. Gracias, COPE, siempre auténtico. Una carcajada.
Trío dinámico.
La noche con la risa, la alegría dicta. Sintoniza la radio, la fiesta ya inicia. Con ello la sonrisa, nunca se limita. Aquí no hay descanso, solo pura gozadera.
Ahí está.
Música y chistes. La,
o sea, la letra no es mía, obviamente, es no. La inteligencia artificial, pero vamos, le echa mucha imaginación.
Sobre todo acierta, casi, sí.
Gozadera, sí. Y chistes.
No, y sobre todo me ha gustado lo de ritmo y sin quejidos.
Sí. Y el trío dinámico también.
El trío dinámico.
Estrellas guían, Oscar, David, Fernando.
Bueno, ¿qué? ¿Te gusta David?
Está bien, no, está bien, sí, sí. Bien, sí.
Bueno, este es el destrozo viral de esta semana.
Sí, es aberración.
Aberración. Todavía no hemos llegado al punto de aberración. Se ha hecho sobre todo muy popular a raíz de un meme de un mapache bailando en, como si fuese en la esfera de un reloj. Una cosa muy extraña.
Vamos allá.
Pero cuando llega el estribillo.
Pedro. Vamos ahí. Ahora, amigos que estáis en los coches, subimos graves, bajamos ventanilla.
Y dentro de los destrozos, este tampoco es tan malo,
Está muy bien.
Está muy bien, está muy bien.
Pero bueno, para una pinchada simpática. Vamos.
Muy bien.
Bueno, queridos amigos, ahí estamos todavía, aguantando el tipo. Ya habéis escuchado, está la enfermería de la noche del Grupo Risa que explota. ¿Qué tenemos? Argelia, ¿no, maestro Gómez de España?
Yo no sé si Argelia o la primavera anticipada, porque he estado estas noches durmiendo con la ventana abierta y entonces esto se ha hecho notar.
Del polen, yo ando igual, ¿eh?
No sé si es el polen no, o es frío o qué.
Esto de dudar a todos los
¿de polen for you? Por lo que a uno respecta, perdón.
Yo no puedo hablar, no. Es que no puedo continuar. No.
La verdad es que uno tampoco está para lanzar cohetes.
Tú eres el conductor del programa. ¿No te queda otra?
No, no. Vamos a hacer hoy Radio Tesla. Programa sin conductor.
Está bien eso.
No. Pero es que a última hora ha causado baja José Manuel Pontes.
También.
Ahí estamos. Saludos. Hagan radio, como dice Miguel, con dos palitos y un tambor.
Dos palitos y un tambor.
Y en este caso, sin que sirva de precedente, ya está verano que lo volveremos a hacer, pues
sí,
vamos a tener que repetir una sección de la hora vintage, porque es que físicamente no podemos, o sea, no se puede.
Claro. si uno mal, el otro peor, el otro no está. En fin, ya sabéis cómo es, mirar como la enfermería de los equipos de fútbol, ¿no? O sea, la lista de bajas es...
es que es así, es que cuando no se puede, no se puede.
Bueno, pero vamos a entretenernos, porque hemos rescatado una de nuestras ediciones de la Hora Vintage bajo el epígrafe Series Olvidadas. Cuidado con esto, ¿eh? Series Olvidadas, que fuimos repasando, no sé cuándo, pero fuimos repasando.
Diciembre, tal, me parece que fue.
Diciembre fue, pero mira, además ya ha pasado tiempo. Y vamos a comprobar si efectivamente son series olvidadas o no lo son. Probablemente alguno se acuerda de alguna de ellas. Y aquel día, la Hora Vintage comenzaba así.
Dos días atrás me escribía una amiga nuestra, Reyes, y me comentó: oye, ¿tú te acuerdas de esta serie? Y dije yo, pues la verdad es que no tengo ni idea. Y entonces, comentando este tema con José Manuel, llegamos a la conclusión de que hay muchas series que efectivamente todos nos acordamos de ella y tal, es difícil que se nos olviden, pero también hay un buen puñado de series de las cuales prácticamente no tenemos ningún recuerdo. Bien nos puede sonar el título, a lo mejor nos suena ligeramente la música, pero en muchos casos ninguna de las dos cosas. Entonces esta noche va a ser una noche de decir muchas veces eso de no tengo ni idea, a mí esto no me suena de nada, porque lo que queremos es hablar de series prácticamente olvidadas.
Mainstream.
Todo lo contrario, o sea, mainstream es justamente lo que todo el mundo recuerda. Vamos con series que prácticamente nadie va a acordarse de ellas. Pues, si no estás interesado en ellas, pues puedes apagar la radio porque no vas a encontrar tus series
favoritas.
No, hombre, podríamos
sortear algo al que se acuerde. Igual hay uno.
Sí, o dos.
Nos quedan libros de sobrar, ¿eh?
Sí, sí, a mí me quedan todavía. Me quedan como unos 10 o 15.
Sí, hay libros.
Así que ahora sí, por favor, José Manuel Pontes, vamos a empezar por la primera de esas series que teníamos absolutamente olvidadas.
La Piedra Blanca.
No, esto es Chucky.
¿Esta es Chucky?
Esta es Chucky, sí, te he cambiado el orden.
Vale, muy bien.
Me encanta la coordinación en este programa.
¿Verdad que sí?
Sí, ya
¿tú la veías?
Sí.
Yo lo único que recuerdo de esta serie es que era especialmente perturbadora. Esto que voy a contar ahora es un poco mezcla de lo que yo recuerdo de la serie y de lo que he podido recapitular. La serie iba de un niño y de una especie de pirámide de cristal que la tenía así a la altura de la frente, y era una serie en la que el niño hacía cosas raras. Luego me he enterado, porque esta serie cuando yo la veía era muy pequeño y no la lograba comprender demasiado bien, que es que en realidad era un niño que estaba como poseído por un extraterrestre.
Correcto.
Entonces, al principio, el niño como que rechazaba la presencia del extraterrestre, pero luego ya al final se dejó abducir completamente por él y entonces tenía como poderes. Pero
¿solo se veía la cabeza entonces?
No, la cabeza se veía en la presentación. La presentación era muy extraña porque salía un plano de la cabeza así en grande en la pantalla y una especie de pirámide de cristal dando vueltas. Sí. Era, ¿ves? Marco, ¿tú te acuerdas de algo más de la serie aparte de eso, de esa imagen?
Que la pirámide hablaba con eco, con rever.
Que la pirámide hablaba con el niño, pues que en realidad...
Sí, y que era voz femenina también, me acuerdo.
Pues la pirámide, en realidad, o la voz, salía de dentro del niño, porque el resto de la gente que estaba alrededor del niño no escuchaba esa voz. Entonces era una serie perturbadora. Yo no sé si algo más tiene que añadir Pontes de Chucky.
No, que era una serie corta, me parece que fueron 8 episodios, o sea que tampoco la podemos recordar mucho.
Es que la ha dicho con desprecio y con desdén.
Vamos. ¿Cómo que me parece que fueron 8 episodios? Y bueno, pues ya está, pues la verdad que bien, pues ya está. Era perturbadora porque probablemente estaba perturbado el que la hizo, pero...
No, de hecho, el tío que la hizo, esto está basado en unos libros, y los derechos sobre estos libros los compró Spielberg, en espera de hacer una película con ellos, pero al final nunca se ha sabido nada de esa película. Y otra cosa que sí que estaba documentado es que entre los poderes que tenía el niño le daba precognición, eso de adivinar el futuro. Con lo cual, pues tú imagínate un niño que más bien parecía Demian, porque además tenía un físico como similar a Demian.
Muy similar. Sí.
Prediciendo el futuro. O sea, era una cosa bastante, bastante cringe. Daba mal rollito la serie esta. Vamos a pasar de ya porque ya hemos visto que a Pontes no le gustaba nada.
Yo tengo algo más que añadir. Que esta canción que estáis escuchando le sirvió a Nacho Cano para componer el principio de la canción el 7 de septiembre.
¿Así?
Muy bien. ¿Sí?
Con el grito este también incluido. Pues no sé dónde lo ves el parecido al 7 de septiembre, pero bueno.
No sé. Oye, buen comienzo, ¿eh?
Sí. Lo estamos bordando. Sí.
Muy bien.
Vamos allá.
Vamos
sí.
Ahora sí con la de la Piedra Blanca, que no sé lo que quería contar Pontes de ella.
Pues poca cosa. Esta pieza de piano. Es que hay que tener en cuenta.
Magnífico. Bueno, me gusta.
Hay que tener en cuenta que esta serie se emitió cuando nosotros éramos muy, muy pequeños en televisión española.
Sí. Estamos hablando de mediados de los 70, más o menos. La echaban en un globo, dos globos, tres globos. Y era una serie sueca. O sea que. A ver, yo de esto solamente recuerdo que eran dos niños rubitos. El niño era huérfano y luego estaba su amiga. Se llamaban Hampus y Fia, que jugaban con una piedra blanca, que era como si fuese una especie de tesoro entre ellos dos, y que el poseedor de la piedra en cada momento tenía que hacer pruebas para conservarla, más o menos.
Bueno, vamos a ver, buenas noches.
Hombre,
Florentino Pérez, vamos a ver. La piedra blanca fue la primera piedra que se puso para la reforma del estadio Bernabéu, y los dos niños rubios eran Kroos y Modric. No vamos a empezar aquí.
Bueno, pues si alguien se acuerda de esta serie aparte de Florentino, que nos lo diga, porque la verdad es que nosotros la tenemos bastante olvidada. Pasamos a la siguiente serie.
Son tantas las historias que suceden a este lugar.
Este es Memo Aguirre.
En un bosque lleno.
No lo parece, ¿eh? No es un registro habitual en él.
No, se le nota bastante joven.
Es la amistad que nos dará un mundo.
Bueno, estamos hablando de Las fábulas del Bosque Verde, para el que no lo haya reconocido. Y es una serie de animación japonesa, o sea, dibujos animados, para que nos entendamos.
Sí.
Fábulas del Bosque Verde, Pontes, comentario técnico.
Comentario técnico, está basada en una serie de libros del mismo nombre que se publicaron en Estados Unidos hace ya casi 100 años, a principios del siglo pasado, y trata la historia de una marmota que vive con sus amigos, diferentes clases de animales, en un bosque de Norteamérica.
¿Cuándo la echaron aquí en España esta serie?
Se emitió a mediados de los años 80 en la primera cadena y a principios de los 90 en la segunda cadena.
¿A qué hora? ¿A
qué hora en televisión española era los fines de semana al mediodía?
La verdad es que aquí en España, los que nos acordamos de esta serie, recordamos especialmente que se veía mal. Y se veía mal porque estaba en formato americano de televisión y al convertirlo al formato europeo de televisión, pues perdió bastante. Pero bueno, claro, yo creo que no. Es que tampoco era como para quedarse con ella.
Oye, claro. el título es bueno, ¿eh? Las fábulas del Bosque Verde. Está
muy bien. Pues este que viene ahora te va a encantar, Enrique, porque es Alicia en el País de las Maravillas.
Hombre, las maravillas.
¡Ey! Lo primero. ¿Esta serie está basada en la obra de Lewis Carroll?
Está basada en la obra de Lewis Carroll, pero bastante libre. Los argumentos eran de episodios autoconclusivos. La idea era la del libro, pero en cada episodio Alicia tenía una serie de aventuras, a cada cual más disparatada.
No lo hemos concretado. ¿Esto es animación o esto son personas reales?
Esto es animación, una producción germano-japonesa.
¿La echaban dónde y cuándo?
En la segunda cadena de televisión española, los veranos a finales de los 80.
La verdad es que la canción mola, ¿eh?
La canción está muy bien. Mira, mira, mira.
Repetimos el nombre de la serie para apuntármelo y bajar la canción.
Alicia en el País de las Maravillas.
Perfecto. Alice in Wonderland.
Bueno, esto no es una serie de animación, esta es una serie británica, ambientada en la Francia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y se llamaba Aló, Aló. Y la serie transcurre en el bar de un pueblo donde se reunían los ejércitos de los dos bandos, o sea, por un lado los alemanes, la Gestapo, y por otro lado la Resistencia, y entonces tomaban copas juntos.
Bueno, juntos no.
Bueno.
Unos al público y otros en la trastienda.
Yo tengo que reconocer que la he visto alguna vez de pasada y no era especialmente este tipo de humor el que me enganchase.
¿Y se llamaba, como habéis dicho que se llamaba?
Aló, aló.
Aló, aló.
Y esta que vamos a escuchar a continuación es la cabecera de la serie que os comentaba que el otro día nuestra amiga Reyes me comentó por WhatsApp, me dijo, ¿te acuerdas de Ana Ciro y compañía? Y yo, pues te digo la verdad, no me acuerdo de nada.
¿Ana Ciro?
Ana Ciro y compañía. Esto era una serie italiana que contaba las aventuras de Ana Ciro y compañía. Yo sé que la compañía que se llamaba Francisco, pone aquí la
Francisco se llamaba.
Vale. Pues recuerdo solamente la cabecera de la serie que estaba grabada como en stop motion, o sea, a base de fotografías de los niños que estaban en una especie de parque y como que se desenrollaba una cinta y se envolvían con ella. Una cosa extraña. No me sorprende no acordarme de ella porque es una serie del año 82 que se pasó en España en el 86, que la echaban por las tardes en la 1 y yo creo que directamente en cuanto veía la cabecera pasaba de ella. Es que los niños estos en el parque con la cinta esa envolviéndose, pues pues como que no.
Ana, de hecho, he estado mirando a ver si encontraba material italiano y no he encontrado nada.
Que sepáis que estáis logrando a la perfección el objetivo del capítulo de la hora vintage de hoy. No me suena ni una.
Claro, es que esa es la idea.
No sé si alguien quiere llamar.
Sí, alguno va a llamar para decir, es que no me suena ninguna. Bueno, yo creo que de la siguiente sí que me suena por lo menos la sintonía. No sé si de la serie o de alguna promo de Antena 3 Radio.
Posiblemente.
Antena 3.
Esta es una serie que se tradujo muy mal, porque se llamaba aquí en España como El perro y el gato.
Y originalmente era Dempsey and Make Peace.
Dempsey and Make Peace, y la echaron cuando sustituyeron a Luz de Luna en la segunda cadena de televisión española a finales de los años 80. Era una sustitución lógica, aunque esta serie es británica y Luz de Luna es americana, pero digo que era una sustitución lógica porque era una pareja también, un chico y una chica, que se supone que eran detectives, policías, una serie de acción, que un poco sería el equivalente, más o menos, salvando las distancias, a lo que habíamos estado viendo hasta ese momento con Luz de Luna. Uh-huh. Pero no tenía nada que ver a nivel de carisma. Eso sí, yo recuerdo que la protagonista, la chica, estaba especialmente Buenas Tardes, y supongo que al público femenino el chaval también les parecería mono, porque lo era. Pero que, salvo la música de cabecera y los dos actuando, no recuerdo nada más, ¿eh?
Me acuerdo el nombre de la serie por la rabia de aquello de terminar Luz de Luna y que te pusieran esto.
Es muy parrado, ¿eh?
Es muy parrado, sí.
Chico, ahí estamos.
Es promo de Antena 3 de los años 80. Eso sí, la traducción del título, lamentable.
Como el perro y el gato.
Edición Mascoteros.
Yo creo que de todas las series que vamos a repasar esta noche, la siguiente debe ser de las que más le va a sonar a la gente dentro de los que se acuerden de alguna de todas estas series. Era una serie de miedo.
Y juvenil.
Sobre todo de mucha angustia. Yo recuerdo verla con angustia. Se llamaba Dentro del Laberinto. Estamos hablando del año 1983.
Sí.
Tarde de los jueves. Es una serie británica que empezaba de una forma bastante bizarra, porque eran unos chavales que se perdían en el bosque, se metían en una cueva y se encontraban con un señor que estaba atrapado con una piedra encima del pecho y que le pedía ayuda para poder liberarse. Entonces los chavales, pues en un gesto de buena voluntad, deciden salvar al señor, y el señor lo que hace es hacerles la puñeta porque los deja encerrados dentro del laberinto, que es como se llama la serie.
Mala persona.
Sí, totalmente. Y entonces les obliga a permanecer en el laberinto persiguiendo una cosa que se llamaba Nidus, que era una especie de fuente de poder o algo así.
Que lo estaba buscando también una bruja.
Sí, pues... Entonces, claro, la serie debe tener de exteriores solamente el principio del primer capítulo, que es cuando los niños están en el bosque y encuentran la cueva, porque el resto todo está grabado en plató, es una cosa como muy oscura, muy tenebrosa, todo el rato dentro de una cueva, efectos especiales de la época que te puedes partir de risa si los ves, pero aún así no quitaba que la serie fuese bastante, bastante angustiosa. Esa es la,
hombre,
esa es la
para el jueves por la tarde estaba bien, para pensar en el viernes.
Por cierto, el señor al que tienen que salvarle, que le quitan la piedra de encima del pecho, se llamaba Rotko, que es un... Si a lo mejor el nombre te dice algo, porque sí que entre Nidus y Rotko, yo creo que la serie está bastante centrada ya a nivel de memoria.
Sí.
Bueno, además es que el momento más dramático de la serie es cuando definitivamente cogen a la bruja que también estaba buscando el Nidus y la queman, porque como que se ve bastante, ¿sabes? Es bastante explícito. Entonces, pues es lo típico, programación infantil de los años 80, estábamos hechos a todo.
Quemando brujas,
sí. Pero con total normalidad y sin censura y sin nada.
Sí, como el que abre una bolsa de pipas ahora mismo. O sea.
Bueno, pues para que os hagáis una idea, yo esta es una de las primeras series que cuando empezó a generalizarse lo de bajarse series de internet, la busqué y la descargué entera para intentar recordarla un poco. No pasé del primer capítulo, pero sí que la debo tener por algún lugar en casa guardada, porque obviamente esto en plataformas y tal no está ni de Blast.
Sí, está en YouTube en versión original subtitulada.
Eso no es plataforma,
español.
Eso no es plataforma.
Bueno.
¿Todas estas series que estáis diciendo están por ahí colgadas o no?
En general no. Puedes encontrar a lo mejor episodios sueltos en YouTube, que suele ser gente que ha volcado sus VHS y los ha subido a la red. Pero yo creo que oficialmente, déjame pensar. No.
O sea,
yo creo que quizá Aló pueda encontrarse en algún canal de estos así tipo...
Esta semana Aló ha sido subida a la plataforma de streaming de TV3.
¿Ves?
O sea, quiero decir, zumbaos que han volcado sus VHS.
Pues sí.
Sí, totalmente. Sí. Es que es así.
Frikis de la vida.
A ver, si son series olvidadas, no pueden ser series que estén disponibles ahora mismo, porque si no, no serían olvidadas. Bueno, vamos con la siguiente, de la cual yo no puedo decir absolutamente nada porque no me suena. es Doctor Snuggles.
¡Ostras! Doctor Snuggles, naninana, yo lo sé por mi hermano.
Era una serie de animación coproducida entre Alemania y Países Bajos. Y el argumento era un poco así como... A mí me llegaron a preguntar, ¿pero esto es algo de realidad? Digo, no, no tiene nada de realidad. Es un doctor, el Doctor Snuggles, que vive en un mundo lleno de animales antropomorfos. Ya está. Es que no se puede decir nada más.
¿Y esto lo echaban en dónde y a qué hora?
En la primera cadena, los domingos al mediodía.
¿Más o menos en qué época? ¿Años 80, 90?
A mediados de los 80.
Yo me sabía la musiquilla, no me preguntes de dónde vas o de qué va ni nada. Producción, es coproducción de Alemania, de los Países Bajos también, no vamos a llamar Andújar por lo que le toca de la coproducción.
¿Dónde?
Pero la cancioncilla sí, la cancioncilla me suena.
¿Pero era esta la que sonaba o estaba traducida?
No, no, sonaba la versión inglesa.
Vamos a dejarla un poco más por aquello de que como la habéis conocido. Ala ya, venga. Bueno, pues seguimos con series de animación. Esto es El misterio de la flor mágica.
¿Qué letra?
Sí. Es una serie de animación japonesa, como ha dicho el maestro Whopper.
No, no que... lo he dicho, pero bueno.
¿No lo has dicho? Ah, vale. Eso ya lo digo yo.
Se intuía, ¿eh? Por la canción.
Solamente.
Ve que de Asturias no es.
Solamente he dicho que era animación, no dije que era japonesa.
Vale, de acuerdo. Trata la historia de una chica que se llama Lily y que tiene la labor de encontrar la flor de los siete colores a lo largo de todo el mundo.
Junto con una gata y un perro que en realidad son dos hadas transformadas. Pero tú, cuando escribiste esto, ¿que estabas fumado?
No.
¿Y la flor esa qué hace?
No, en teoría la flor es una conversión de todas las flores del mundo.
Pero es mágica, ¿por qué? ¿Por qué es mágica?
No es mágica. No, porque en teoría debería de unir al mundo. Un episodio sucedió en Mallorca.
¿Perdón?
Sí, hay un episodio de esta serie que sucedió en Mallorca.
¿Y se fueron allí a dibujarlo también? ¿O
no, eso ya no.
Bueno, esto, como podéis intuir por la música, sustituyó a Heidi, ¿eh?
Sí, la primera reposición que hizo Televisión Española de Heidi en 1987, cuando se acabó, pusieron esto.
Tiene sentido.
Pues menos mal que lo has dicho, porque yo pensaba que era la canción de cierre de Candy.
Uy.
Casi.
Sí, pero Candy era una serie muy popular y no íbamos a hablar de ella aquí ahora.
No, yo que me recuerda.
Vale. Marco, ¿tú te acuerdas del show de Carol Burnett?
Hombre, por supuesto, hombre.
¿Ah, sí?
Conocidísimo, eso de Carol Calde.
¿Qué nos puedes contar del show de Carol Burnett?
Carol Burnett. A ver, vamos a decir el nombre bien. El show, a ver, ponte, dilo a la audiencia. El show de...
Carol Burnett.
Carol Burnett, exactamente. Bueno, pues el show de Carol Burnett era una serie que se vio en España a mediados de los años 80. ¿Estoy en lo cierto o no?
Más o menos sí.
Exactamente. Bueno, pues era la historia de una mujer que nació allá en Norteamérica, que era una comediante, una actriz maravillosa, que era de los principios de Hollywood. Entonces aparecía Fred Astaire, Ginger Rogers.
No.
Y luego esta idea primigenia se transformó en lo que nos trae Pontes. Adelante.
No, esta serie en realidad era un programa de sketches, no era una serie como tal, o sea...
Claro, era de sketch, esto que he dicho yo.
Bueno, tú decías que era una historia de Hollywood, pero...
Sí, al principio, luego se transformó en lo de los sketches.
Sí, bueno, después, sí, años más tarde.
Era una recopilación de sketches, pues al estilo del Saturday Night Live, pero en lugar de ser en directo, estaban grabados, estaban preparados. Era como estar viendo el programa de Emilio Aragón, pero hecho en Estados Unidos y protagonizado por una mujer. Curiosamente, el productor de este show me parece que era el marido de Carol Burnett.
Correcto.
Estaba bastante bien, o sea, igual es un humor muy americano que nosotros aquí nos cuesta entender, sobre todo cuando se metían en temas de política, aquí no teníamos ni idea de lo que estaban diciendo, como nos pasaría ahora mismo si vemos un programa de Jimmy Fallon o de Saturday Night Live, que hay muchos chistes que no los cogemos por cuestiones obviamente culturales, pero molaba, estaba bien.
Bueno, aquí teníamos No te rías, que es peor, que bueno, nos apañábamos.
Sí, señor.
Es lo que decía.
Claro.
A ver, con esta música tiene que ser otra serie de animación, imagino, ¿no?
La familia Robinson.
¿Japonesa también?
Japonesa también.
¿Habla de una familia?
Habla de una familia. La historia está basada en un libro que se llama El Robinson Suizo. Y esta serie ¿sí? llegó a Televisión Española a mediados de los años 80. Lo que no me termina de cuadrar es si se emitió a nivel nacional. A nivel catalán, sí.
No tuvieron lo que hay que tener.
Ahí está.
No, me hace mucha gracia porque todo esto, cuando no sabes la fecha, dices a mediados de los 80.
Sí, yo lo
sí,
recuerdo.
Queda bien, en, exacto, porque no vas a fallar.
Yo lo
no,
recuerdo.
No, en ¿por el... arriba o por abajo?
Yo la recuerdo entre el 83 y 84.
Es que le dije a Pontes, hay que buscar más o menos
sí,
por las fechas sí. de emisión de estos programas.
Sí, pero...
Y esta al final serie... estamos diciendo en todos, finales de los 80, sí. mediados de los 80.
Mediados sí. de los 80, por marcarlo de alguna manera, pues sí, podríamos sí. decir que...
Acótelo, sí. acótelo, por favor, acótelo.
Es que esta serie, si se pone alguien a buscarlo, encontrará gente que dice que se emitió a nivel estatal en Televisión Española en el año 84. Yo sí que recuerdo que se emitió entre el 84 y el 85 en el llamado Circuito Catalán de Televisión Española, doblada al catalán. Una de las voces de esta serie, doblada al catalán, era de Julio Otero.
¿Julio Otero, actriz de doblaje?
Sí.
Pues anda, mira, esto es interesante.
Pues sí, hay que buscarlo en YouTube, a ver si lo encontramos.
Me encanta, la familia Robinson, ahí, hecha en Japón, has dicho, ¿no? Pontes, ¿en
sí,
China?
Sí, serie japonesa.
Es como decir, la familia Miyagi, pues hecha en Zumárraga, una cosa...
Claro, el Robinson suizo.
Hay que decir que el doblaje de Televisión Española lo ha perdido.
¿Cómo
que lo ha
¿cómo
perdido?
Podemos? Vamos a ver. ¿De qué empresa? Ahora mismo.
Pues no, hace, no, hace no tiempo... pasa nada. También hemos perdido España y no...
No, bueno.
Bueno, y la siguiente serie de la que vamos a tratar tiene un título que más bien parecería una canción de reggaetón. Se llama La Gata Loca. No puedo decir nada más.
No, ya está.
¿Qué es esto?
La Gata Loca está basada en una serie de tiras cómicas de hace también un siglo, aproximadamente 100 años, que se publicaban en los periódicos de Estados Unidos. Era una gata que estaba enamorada de un ratón, y el ratón la despreciaba.
La Gata Loca.
Intuyo que esto por la música debía ser por lo menos en blanco y negro.
No, en color.
Era en color. Y la echaban en España. Espérate, déjame adivinarlo. A mediados de los 80.
Sí, pero esta serie la metían para cuadrar emisiones en Televisión Española.
A las 11.
Pero a mediados de los 80, ¿no?
A mediados
de sí, los 80. Sí, a mediados de los 80.
Pero la serie será de la época General MacArthur, ¿no? Por lo menos.
La serie es de los años 60.
Será Luis del Olmo.
Bueno, ¿y lo siguiente qué es?
La Guarida del Dragón. Basada en un videojuego del mismo nombre.
¿Qué fue primero, la serie o el videojuego? Porque yo tengo una ligera imagen del videojuego que era de animación, claro, yo lo veía en plataformas y consistía en que tenías que ir por las distintas pantallas diciéndole al protagonista lo que tenía que hacer y en caso de que fallases con el movimiento, el protagonista palmaba directamente.
Correcto.
Pero era como, si conseguías enlazar todos los movimientos correctamente, era como ver una serie de dibujos animados.
Correcto, el dibujo animado del videojuego estaba realizado por el director de animación Don Blatt, uno de los históricos de Disney.
Y dices tú que la serie fue posterior al videojuego.
La serie fue posterior al videojuego y fue como una especie de intentar relanzar el videojuego, pero de mala manera. Se hizo la serie para televisión con el mismo espíritu que el videojuego, que era intentar hacer como una especie de interacción entre el personaje y el que jugaba. En este caso, el que veía la serie.
Es que cada vez que pienso en algo de interacción entre el personaje
sí.
y el espectador, me acuerdo del telecupón y del muñeco.
Del Hugo.
Del Hugo, del caos. Y de la gente con el teléfono intentando manejar el bicho. Pues esto era un poco por el estilo. Bueno, yo lo que recuerdo del videojuego, que el videojuego sí que lo conocía, pues era eso, que era como una especie de película de dibujos animados. Pero siempre había pensado que, claro, el videojuego, como es habitual, estaba basado en la serie de televisión y no al revés.
No, al revés.
Es curioso, no conocía yo este detalle. Muy bien, Pontes, muy bien. Yo creo que esta sí que nos acordamos todos de ella. Es la hora de Bill Cosby.
Sí,
pero hay que contar de esta serie que posiblemente hoy no vería la luz. O por lo menos, si hubiese visto la luz, enseguida se lo hubiese cepillado por culpa del protagonista, ¿no? Y de que le da nombre a la serie. ¿Por qué, Pontes?
¿Por qué? Por los escándalos que ha tenido el protagonista Bill Cosby a lo largo de toda su historia. Escándalos que se han ido destapando en los últimos años.
De lo que era un padre modelo de familia, imagen americana, de bondad y todo perfecto, pues resulta que a la hora de la verdad no era así, ¿no?
que parece ser que fue en Bluff.
De esta serie, aparte del propio Bill Cosby, creo que solamente se ha salvado una de las hijas, la hija mayor, que es Lisa Bonet, que se casó, si no estoy equivocado, con Lenny Kravitz, ¿puede ser?
Correcto, sí,
y que
correcto.
Tiene una hija que ha seguido los pasos de su madre, que se llama, si no me equivoco también, estoy hablando de cabeza, Zoe Kravitz.
Correcto.
Y que la última vez que he visto yo a esta chavala ha sido en la película de Batman.
Sí.
¿Puede ser? Haciendo de Catwoman.
Correcto.
Aunque ha hecho más cositas, obviamente, pero eso es lo último que he visto de Zoe Kravitz.
Y también el que hacía de hijo en la serie, Malcolm Jamai Warner, que actualmente está en la serie de Resident, pero está con bastantes kilos de más y casi reconocible, con una barba muy abundante.
Vamos con la siguiente serie, de la cual yo sí que me acuerdo.
Yo.
Y para los que no hayan reconocido por la música, estamos hablando de Los cuentos del Mono de Oro.
Yo también me acuerdo de esta, pero porque sé que existe, vamos.
Sí,
porque alguien de mi entorno la veía.
Es lo que te iba a decir, ¿te acuerdas? Porque seguramente alguno de tus hermanos la vería. En mi caso pasa lo mismo. Esta serie le encantaba a mi hermana. A mí particularmente no me atraía mucho, pero he de reconocer que tuvo su público en la época. Y que también fue una de las primeras series que yo rescaté cuando se empezaron a popularizar las descargas en Internet para buscar este tipo de pequeños tesoros. Y que es lo típico, además, que la bajas, la guardas, le pones ahí el título bien bonito y no la vuelves a ver jamás.
Ya está, ahí se queda.
Esta serie estaba protagonizada por Stephen Collins, que es un tío que yo físicamente le confundía con Dirk Benedict, el del equipo A.
Tiene un cierto parecido.
Tiene un cierto aire, sí. Y entonces hacía de piloto Jake Cutter. Y tenía un hidroavión. Y no recuerdo mucho más, salvo el hecho de que la serie parecía una especie de Indiana Jones televisivo. No se puede decir que fuera un plagio, pero sí que eran ese mismo tipo de aventuras. O sea, yo creo que le faltaba el látigo nada más. El resto era
y basado
todo
también casi en el mismo periodo de tiempo.
Yo creo que podíamos, de momento, establecemos una recopilación y recapitulamos. En lo que a mí respecta, vamos muy bien. Porque solo me suena levemente Los cuentos del Mono de Oro, El Dr. Snuggles y Bill Cosby, porque fue por sí, lo que fue, eso sí. O sea que bien, yo creo que cumplimos objetivos. Minier, por tu parte, más o menos igual, ¿no?
A mí me sonaba la hora de Bill Cosby y Chucky.
Seguimos con La leyenda del príncipe valiente. Yo esto no recuerdo nada. ¿Qué es esto?
Nada, fue una serie de animación americana carísima y que se emitió en España en Televisión Española. Yo pensaba en su momento que a lo mejor caería en Canal Plus, pero no, fue Televisión Española la que se llevó el gato al agua.
Y estamos hablando de que esta la emitieron, atención,
los domingos al mediodía en el año 1994.
Ah, o sea, no fue a mediados de los 80.
Ya nos habíamos hecho con lo de nada. Pues tienes que decir a mediados de los 90.
Una de las razones por las que esta serie fue tan cara precisamente fue por la banda sonora, porque tenía temas compuestos por un señor que se llama Mark Jordan, que seguramente no era barato, porque Mark Jordan le han compuesto temas para Cher, para Diana Ross.
¿Verdad? Sí, oyendo la suena que hay pasta ahí.
Es que era lo mejor que tenía la serie.
Ah, pero tú la viste, ¿eh?
Sí, yo la vi.
Es un poco Sting esto, ¿eh?
Me lo has quitado, Dios.
Muy, muy Sting. Bueno, pues La leyenda del príncipe valiente. No hemos dicho de qué iba la serie.
Del príncipe valiente, del cómic del mismo nombre.
Fantástico. Coño, ya está.
Bueno, otra serie de animación japonesa. Yo creo que Pontes tiene debilidad por el tema de los japoneses y las japonesas.
Sí, sí. La pequeña Memole. Es una serie de animación japonesa que cuenta la historia de unos extraterrestres de tamaño muy diminuto que, atención, caen en la orilla de un lago suizo.
Como el Robinson.
Sí.
Bueno, pues una de estas extraterrestres es Memole.
Correcto.
Y supongo que el argumento será que interacciona con los humanos, ¿no?
Interacciona con una niña humana.
Vale. Atención, ¿cuándo se emitió esta serie?
En 1984, a mediados de los 80.
Casi, ahí estamos. Muy bien. Saludos a Suiza, donde muchos invertimos nuestros ahorros.
Lo que pasa es que esta serie la echaban en la segunda cadena y entonces era para el público B.
Ahí está.
Mientras los adultos estábamos viendo Sesión de Tarde, o V, pues en la segunda cadena estaban echando esta porquería.
Ay, porquería.
Vamos a ver. Qué insensibilidad.
Seguimos con otra pequeña.
Vaya rajada.
Este caso, la pequeña Lulú. Que supongo que serán las tiras cómicas de la pequeña Lulú.
Sí, pero con la particularidad que la serie se hizo en Japón.
Y en estéreo.
Correcto.
Esta es la de A Lulú le pedimos.
Atención a la pregunta, Pontes, ¿cuándo emitieron esta serie?
En 1984. Porque nunca fallaba, Lulú no crees que eso cambia.
cambies jamás.
Bueno, la siguiente serie yo también la recuerdo. Era una serie muy rara.
Rarísima.
Era una coproducción extrañísima también. Si no me equivoco, fíjate, yo creo que lo echaban entre semana, los jueves por la tarde, ¿puede ser o algo así?
Sí, sí, los jueves por la tarde.
Pues los jueves por la tarde eran un drama, ¿eh?
Lo he dicho de cabeza, tío, y me acuerdo.
Sí, dentro del contenedor, la linterna mágica.
Esto se llamaba La tía de Frankenstein. Y yo la veía todo emocionado porque pensaba que era una serie que iba a ir pues de Frankenstein, de monstruos y tal. Y era una cosa extrañísima en la que efectivamente salía un Frankenstein, pero era un Frankenstein muy descafeinado, que además se parecía físicamente a Hugh Grant, una cosa rara. Pero luego de repente veías a Mercedes San Pietro por ahí, porque claro, era una coproducción y entonces había actores españoles. Y tenía un argumento que estaba completamente deslavazado. O sea, no tenía ni pies ni cabeza.
Bueno, el argumento central era que uno de los Frankenstein, Henry Frankenstein, recibía la visita de su tía.
Que era la que intentaba más o menos encauzar la vida de Henry. ¿Puede ser que hubiese una abuela resabiada con gafas, que era la más inteligente de todos, que siempre vestía de negro?
Sí.
Era una serie muy rara, muy rara, con una música lamentable. Escucha. Esta era la música de la cabecera, tío.
Va para el coche de Viner, esta, ¿eh?
Vamos.
Ahora, los jueves, es verdad que entonces ponían unas cosas muy raras. Ahora entenderéis por qué otros, ¿verdad? Viner, los jueves por la tarde veíamos el Madrid y Bora de Zagreb. Es que ponían una serie rarísima.
Bueno, pues esto, no sé si lo hemos dicho antes, 1987, Televisión Española.
Estaba también Sancho Gracia. Sancho Gracia, no sé si hacía como una especie de Drácula.
Pues no sé si le dieron mucha pasta al compositor de la sintonía esta.
Sí, pero es que esto no es lo peor es lo que suena al principio. Es que era muy lamentable.
Música electrónica.
En fin, vamos a la siguiente serie. Sí, es así, ¿eh?
One, ahora.
Two, three.
Vamos arriba.
¡Hombre, la superabuela!
¡Sí, señor!
¡Hombre!
Stand back, Superman.
A ver, si tú dices el título La Superabuela, ya eso resume toda la serie, ¿eh?
Sí, correcto.
Sí. Era una abuela que tenía superpoderes. Era una serie británica. Era muy graciosa.
Sí.
La sintonía, yo no sé cómo le dieron derechos para utilizar en la letra todos estos nombres registrados de superhéroes. Que
se no se dieron cuenta.
La serie era un poco Benny Hill, porque
sí,
y no porque fuese británica, sino porque salían cosas aceleradas y golpes tontos y lo típico del humor visual de Benny Hill, pues salía mucho de eso.
Esos muñecos que tiraba Benny Hill al vacío como si fueran personas, pues aquí es lo mismo.
Eso sí. Lanzamiento de muñecos dummies de esos, ¿no?
Correcto.
Por cierto, la abuela, ¿cómo consiguió los poderes? ¿Le pilló un rayo o algo así?
Le pilló un rayo. En teoría el rayo iba a ir para un malo, pero se desvió el rayo y le cayó a la abuela.
Bueno, nos ha quedado, ponte a encuadrarla y enmarcarla en el tiempo. ¿De qué año hablamos?
Finales de los 80, en la segunda cadena de televisión española.
Bueno, finales de los 80.
Donde haya aventuras que correr.
¿Qué correr? Aquí sí.
Pero es curioso de esta serie porque te acuerdas perfectamente de la canción, te acuerdas perfectamente del título, pero que seguro que no te acuerdas de ningún capítulo.
Correcto.
Ninguno.
Pues totalmente. Eso se trata de la sección, de no recordar.
A ver, la canción la canción la recordamos porque está cantada por Enrique, de Enrique y Ana, que además estaba en un disco de Enrique y Ana, y aquí Ana no sale por ninguna parte.
Era el tiempo en el que Enrique se iba a lanzar en solitario y después salió Ana.
Claro, es que al principio de la carrera de Enrique y Ana, la idea era sacar a Enrique solamente. De hecho, tuvo un par de singles en solitario, pero cuando salió en televisión acompañado de Ana cantando, decidieron que, bueno, de Ana bailando al principio, decidieron que como pareja funcionaba bastante bien, que tenían química y la incluyeron en el dúo. Entonces, esta canción intuyo que estaría grabada en la parte de Enrique, solo Enrique.
Correcto.
La serie, no os acordáis de ella, pero está basada en los libros de Enid Blyton, que es una autora inglesa. Que fundamentalmente tuvo dos sagas importantes, la de los cinco y la de los siete secretos. Y los cinco pues eran cinco amigos, pero uno de ellos era un perro.
Bueno, eran cuatro amigos y el perro.
Claro, efectivamente, estaban Julian, Dick y Ann, aquí dice Georgia, que no es Georgia, es Georgina, o por lo menos en los libros españoles era Georgina. Uh-huh. Que Georgina era un personaje bastante controvertido para la época, porque en los libros ella se hacía llamar a sí mismo Jorge o Jo. porque era un poco marimacho. O sea, no, lo que hoy hubiese sido carne de Ministerio de Igualdad en aquella época, pues simplemente pues era una chica que tenía pues modales de chico, y además sus compañeros lo veían como una cosa completamente normal y ella hacía gala de ello. Y el quinto elemento del grupo pues era un perro, que era, normalmente era el que sacaba las castañas del fuego al grupo porque se metían en líos. Normalmente líos curiosos para los chavales de la época, porque era con contrabandistas, con ladrones, con secuestradores.
Sí, fíjate, una cosa... Además, yo los cinco los recuerdo peor, los siete secretos los recuerdo yo, pues sí que los había leído. Claro. Los cinco los recuerdo más lejanamente.
La verdad es que se parecen bastante. El rollo de los cinco y los siete secretos cambia el número de gente que había en el grupo, pero los argumentos eran bastante similares, porque además eran muy british los dos, o sea, estaba muy, muy presente el tema del té y de los emparedados, que es una cosa que me hace mucha gracia.
Correcto.
Hacer el picnic todos los días por ahí para tomarse el té. Y pues eso, pues mucho té y muchos emparedados y ya está. Yo creo que no podemos decir nada más de los cinco, ¿no? Ya está todo dicho.
Poca cosa más.
Este es el camino al país de los osos. Ustedes sabrán cuando estén ahí, y tan pronto como entren se sentirán como un oso, un gran oso grizzly, un oso Bernstein.
Esta cabecera corresponde a los osos Bernstein.
¡Mamá!
¿Alguien se acuerda de los osos Bernstein?
¡Mucho!
Yo.
¡No! Podemos pasar a la siguiente serie, entonces.
Correcto.
Ni siquiera nos hemos dicho ni cuándo se emitía, en qué época del año.
A mediados de los 80, seguro.
No. Pues se emitió entre el 88 y el 89 en Televisión Española.
¿Y esto que estamos escuchando, que son los Poppets, cuándo se emitió?
Se emitió también entre el 88 y el 89, también en Televisión Española.
Me suena a mí a un juguete, los Poppets.
Sí, bueno, es una de esas series que se hacen directamente para vender el juguete.
Ah, sí, pues lo he dicho de casualidad, ¿eh?
Directamente. De hecho, los Poppets se parecen bastante como a los osos amorosos.
¿Conocíais esta serie vosotros?
No.
Pues no. Los Poppets con dos P's y una R antes que la S al final, ¿no?
Poppets. Bueno, esto imagino que sería serie de animación. ¿Japonesa también?
Japonesa, pero coproducción con Estados Unidos y Francia.
Tú tienes un problema con esto, ¿eh? Las series de animación japonesa, estás ahí como muy a fijación.
¿A que sí?
Yo de esa serie me acuerdo del título, me acuerdo de la cabecera, pero no recuerdo de lo que iba.
Marcy Brown,
que era Candice Bergen.
Sí.
Una chavala que cuando era jovencita era muy mona y todavía se mantiene bastante atractiva, a pesar de que ya es bastante mayor.
Buenas tardes.
La última vez que la vi, por cierto, fue en un Saturday Night Live haciendo la intro. ¿Con quién estaba? Estaba con Emma Stone, me parece. Pero bueno, ya está, es un poco abuelita. Esto era la historia de una reportera, ¿no?
Una reportera que trabajaba en un canal de televisión.
¿De noticias puede ser?
Sí, de noticias.
Vale. Ya la tengo más o menos ubicada. ¿Pero esto fue a nivel nacional o fue Forta?
No, fue a nivel nacional. Lo que pasa es que Televisión Española emitió la primera temporada y el resto fue comprando la serie y no la doblaba y no la emitía.
¿Cómo?
Sí. Esto sucede bastante en varias televisiones del mundo. Se compran series para después no emitirlas.
Esto es como una foto robada que hacen los famosos, que compran la revista Hola y se protegen al famoso, pero no lo...
Pero
no
vamos a ver, pero ¿a quién estás protegiendo? ¿A Murphy Brown?
Aquí no se sabe muy bien.
Pero esta serie, entonces, ¿no se emitió o se emitió, pero se...? No entiendo.
Se emitió la primera temporada... Televisión Española siguió comprando la serie hasta que un periodista del periódico de Cataluña recordó la serie, se puso en contacto con Televisión Española y preguntó qué pasaba, teniendo en cuenta que ya había emitido la primera temporada muchos años antes. Y Televisión Española le contó que sí, tenemos la serie, tenemos los derechos, pero no tenemos espacio para emitirla. Cuando se publicó el artículo en el periódico de Cataluña, Televisión Española rápidamente recuperó la serie, pero en horario de madrugada.
Pero además que más da, pues sí, como el dinero es nuestro...
No, el dinero público... Claro. Es de todos, entonces se puede gastar, claro. No hay problema.
Si fuera privada, claro, te jugarías tú. Pero bueno, qué maldad, pues ya, se nos ha olvidado. Pues ya, buscaremos, comemos el miércoles.
Esto que estamos escuchando es el principio de una serie también muy cringe que se llamaba Nuestro Amigo el Espantapájaros. Sí. Que yo solamente recuerdo que era un espantapájaros que cobraba vida y que interactuaba con unos niños, puede ser.
Sí, correcto.
Bueno, pues es que lo más cringe de la serie es que al espantapájaros se le separaba la cabeza.
Bueno, al espantapájaros siempre se le gira la cabeza. Ya, bueno. Uno de muñeco.
En eso consistía la serie. Yo no recuerdo nada más, pero claro, era bastante...
Poca cosa más.
Desagradable de ver. Esto cuando lo echaban a principios de los 80, por lo menos.
En 1983, en la segunda cadena de televisión española.
Bueno, pues no la veáis, niños. No. Porque realmente ver el espantapájaros con la cabeza separada del cuerpo no era una cosa agradable. Y menos en horario infantil. Esta es la típica serie de la cual tienes conocimiento porque Johnny Depp salió de esta serie, entonces todos lo nombran cuando hablan de Johnny Depp como uno de los primeros trabajos importantes que hizo en televisión, aparte de la saga, no, de la primera película de la saga de Pesadilla en Elm Street, si no me equivoco. Y esto se llamaba algo así como Jóvenes Policías, Nuevos Policías.
Nuevos Policías.
La echaron aquí en España, pero la echaron ya en Antena 3, es lo que te iba a decir. No es una serie de televisión española, entonces ya esto fue en los años 90. Yo no la veía, pero sí que recuerdo esta intro que era bastante marchosa. Y además el título era rarísimo, porque aquí en España era Nuevos Policías, pero en Estados Unidos era 21 Jump Street.
Como sí, que ya está muy bien.
Y no sé si nos queda una serie más, puede que sí.
Una.
Estoy aquí mirando. Una más, vale.
Perro de familia.
Está claro que no nos suena a ninguno porque nadie ha dicho nada.
Menos mal que lo has dicho porque pensaba que era 8 apellidos vascos.
A ver, esto es una serie de animación, imagino.
Una serie de animación americana coproducida entre Steven Spielberg y Tim Burton. No se comieron un colín. Quizás por el diseño de los personajes que eran muy propios de Tim Burton.
No digo nada porque ahí está Wednesday que ha funcionado estupendamente y esto Tim Burton. O sea que...
La serie tuvo solamente 10 episodios.
10 episodios. ¿Piscinazo? Piscinazo. ¿Cuándo la echaron aquí?
En Televisión Española, en el año 1993.
¿A qué hora?
Los domingos a mediodía.
Coño, Fernando, pues después de esto podemos recapitular ya.
Yo sigo recapitulando exactamente lo mismo, es decir, a mí me han sonado 6, simplemente con sonar de algo que generalmente suele ser por la banda sonora, por la musiquilla, por algún detallico pequeño, y ya. Pero tú igual, atención, puede haber algún oyente muy friki, loco, gente perturbada, que nos podéis contar si os han sonado 8, 9, 10, si alguna no la sabéis entera.
O ninguna.
Gente extraña, por el mundo. O, evidentemente, tú ya lo has hecho pleno y has hecho cero patatero, que también puede ser lo tuyo. En cualquier caso, hoy nos hemos dedicado a recorrer aquellas series que apenas existieron para nuestras vidas. Así que, querido amigo José Manuel Pontes, pasa una buena semana.
Igualmente.
Semana que viene más historias, aquí, en La Hora Vintage, en la noche del Grupo Risa, en COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Oye, buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Entonces, Gregory, ¿qué nos pide por ahí el personal?
Pues mira, por ejemplo, Pepa Jiménez Llorente, que nos escribe desde Galicia, concretamente desde Ogrove, dice, buenas noches, trío de Ashes. Me gustaría volver a escuchar aquella llamada que sonó en el Vaya Fiesta, creo recordar, de Isaac Fouto llamando al Ayuntamiento de Madrid por el lamentable estado del campo de Vallecas.
Bueno, todavía no había inteligencias artificiales y nosotros no hacemos la voz de Fouto. Entonces lo que hicimos fue recoger algunos samples de Fouto extractados del programa, del partidazo. Entonces efectivamente en la noche hablaban de las condiciones lamentables en las que estaba el campo del Rayo y cogimos varias frases sueltas de Fouto. Algunos habréis escuchado, por ejemplo, ¿os acordáis de la broma que le hicieron en aquella radio americana a Hugo Chávez con audios de Fidel Castro?
Sí.
¿Eh? Maricón Song y todas estas historias. Bueno, pues aquí tenemos unas cuantas frases sueltas con las que va a interlocutar la telefonista o la empleada del Ayuntamiento del Madrid que nos cogió el teléfono, que va a hablar con estos samplers de foto. Así que la llamada.
Sí, dígame.
Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Fouto, Comunidad de Madrid.
No, está llamando al Ayuntamiento.
Me da exactamente igual. Por favor, el estadio de Vallecas es lamentable.
Uh-huh.
Es lamentable.
Uh-huh.
Lamentable.
Ya, pero tendrá usted que poner, decirlo a quien corresponde decirlo.
Quien sea, arreglen. La iluminación del estadio es penosa.
Uh-huh.
Penosa.
Yo no, o sea, yo lo que le diría es que pusiera usted una reclamación por escrito, ¿eh?
Vamos, por favor, a mirar por el aficionado y vamos a arreglar el maldito estadio.
Ya.
Quien sea, Comunidad de Madrid, Ayuso, Ayusa o quien sea, quien sea.
No, no, lo que me refiero es que quede constancia por escrito.
Me da exactamente igual. Hay que decirlo.
Ya, vale.
Quien sea, arreglen. La iluminación del estadio es penosa. Es lamentable. Lamentable.
Ya. Muy bien, pues entonces yo lo que le digo es eso. Si quiere usted hacer una queja, tiene que hacerla por escrito.
Comunidad de Madrid.
No le puedo decir otra cosa. No, no, pero no me refiero a que sea la comunidad, usted mismo, al mismo ayuntamiento o a donde sea. Me quiere decir.
Exactamente igual. Hay que decirlo.
Vale, muy bien. Uh-huh.
Me da exactamente igual. Es lamentable. Lamentable.
Ah.
Penosa.
Ah. Uh-huh.
Así que ya sabes, retuitea, me gusta, compártelo. Y si no te gusta, también.
Muy bien. Uh-huh.
Hay que decirlo. A la calle. A la calle.
Ya, muy bien.
No se puede consentir la falta de respeto.
Muy bien, pues ya le digo, si hace el favor, lo pone usted por escrito y le llegará al departamento que le tenga que llegar.
Muy bien, Mateu Laoz.
No sé quién es Mateo Laoz, pero vamos, si a usted le parece bien, pues me parece bien.
Así que ya
tiene
sabes.
Que hacerlo por
retuitea,
escrito.
Así que ya sabes.
Yo
retuitea.
No, está llamando usted a un departamento que no tiene nada que ver, yo no puedo retuitear.
Me da exactamente igual. Así que ya sabes.
Vale,
retuitea.
Muy bien. Vale.
Muy bien. Y vamos a arreglar el maldito estadio.
Vale, ¿le importa? Estoy atendiendo a un señor aquí. ¿Le importa hacerlo por escrito y llegar a donde tenga que llegar? ¿Vale?
Muy bien.
Adiós, buenos días.
Y si no te gusta, también.
Adiós, buenos días.
Muy bien, Mateu Laoz.
O sea, ¿cómo puede ser que esta mujer está funcionando y no se dé cuenta de que estaba hablando con una maquineta?
¿Cuánto dura la llamada, tío? O sea,
tres minutos, aguanta.
Tres minutazos.
O sea, nosotros como mucho cuando la hicimos le debimos echar 30 segundos, un minuto, a ver si aguantaba, ¿no?
Más o menos.
Ya no sabíamos qué sampler poner, pues se habían terminado todo.
Es que no teníamos más.
Ay, señor, vamos a por las apasionantes noticias de las tres.